La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. La escena, la que te voy a describir a continuación, es la de un hombre que pasea por el centro de Marrakech, al sur de Marruecos. Viste camisa blanca, semirremangada, por fuera del pantalón vaquero, unas gafas de sol y una boina de tipo inglés de color beige, de las que se llevan ahora, no sé si lo recordarás, tipo la de Villarejo, la de los Peaky Blinders. Cualquiera diría que este hombre quiere pasar desapercibido mientras camina acompañado de un señor con chilaba blanca y el tradicional gorro rojo marroquí, que bien podría ser un guía local, quién sabe. A su lado, dos chicas jóvenes y una mujer. Visto así dirás, bueno, pues es un turista más a la caza de un chollo, del regate, en un bazar árabe. Pero no, no es un turista más, porque ese paseante de visita a Marrakech es ni más ni menos que nuestro presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, acompañado por su familia. La imagen ha sido tomada de Estrangis mientras visitaba una de las plazas céntricas de la ciudad. Que los Sánchez disfruten de unas vacaciones familiares, desde luego no tiene nada de especial, están en su derecho. Dicen desde Moncloa que es además un viaje privado que se ha efectuado en un vuelo comercial. Vamos, que esta vez no ha habido Falcon de por medio. Que los Sánchez veraneen en Marruecos tampoco tendría que suponer mayor problema. Zapatero y González, los dos socialistas, ya veranearon alguna vez allí, se fueron. Aunque desde 2012 ningún presidente español había vuelto de vacaciones al país alawí. ¿Por qué entonces levanta tanta curiosidad este viaje? Pues porque precisamente la sombra de Marruecos ha estado presente en toda esta legislatura de Pedro Sánchez. Ha marcado la política exterior de España y no sabemos hasta qué punto ha podido condicionar la interior. Estoy hablando del caso Pegasus, sobre el espionaje que denunció el propio gobierno a los móviles de varios ministros y del presidente entre 2020 y 2021. Nunca se ha aclarado quién estaba detrás, pero desde el Parlamento Europeo una comisión de investigación ya señaló precisamente a Marruecos como posible responsable. Ahí quedó el asunto. Judicialmente este caso se ha dado por archivado este mismo mes de julio ante la falta de colaboración de Israel, que se ha negado en rotundo a dar información sobre los clientes de Pegasus, que es un software israelí. Nunca hemos sabido qué tipo de información se pudo obtener de ese hackeo de los móviles del gobierno, pero, casualidad o no, justo un mes antes de todo el escándalo, España había anunciado un giro histórico de 180 grados en cuestión del Sáhara. Se posicionó del lado de Marroquí y rompía relaciones con Argelia. Entre medias tuvimos la crisis diplomática abierta cuando el líder del Frente Polisario Saharaui, Brahim Ghali, fue tratado en España de una enfermedad y de forma chapucera el gobierno español trató de mantenerlo en secreto para que Marruecos no se enterase. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo público, casualidad o no, se produjo un asalto masivo de miles de personas por la frontera de Ceuta, saltaron la valla ante la pasividad de las autoridades marroquíes. ¿Casualidad o no? Volvemos con las casualidades. Todo esto habría coincidido con los pinchazos a los móviles del gobierno. Si te pones a juntar todas estas piezas, pues claro, esto da algo que sospechar. Con todo este lío, anda que no hay lugares en España o en todo el mundo para pasar unas vacaciones y no levantar ningún tipo de sospechas, de suspicacias. Seguro que Pedro Sánchez no tiene problemas para viajar a ninguno de esos destinos, pero, casualidad o no, ha elegido Marruecos. Pero además de este asunto, están pasando más cosas en este miércoles, en este 2 de agosto, que te cuenta ya Ángel Correas.
Por ejemplo, está pasando que el mercado de trabajo aguanta, pero pierde fuerza, pierde fuelle, a pesar de que en julio cerró con récord de ocupados, rozando los 21 millones y con 2,67 millones de parados, la cifra más baja desde 2008. La afiliación a la Seguridad Social media crece, son 21.945.000 afiliados más de media, pero es el menor ritmo de creación de empleo desde el inicio del año. Y Ceuta está en situación de alerta por el vertido de fuel ocurrido ayer en Gibraltar, tras un accidente durante un trasvase de petróleo entre dos buques. Las previsiones indican que es poco probable que ese vertido pueda afectar a las costas de Utíes, aunque teniendo en cuenta las fuertes corrientes que se producen en el estrecho, en estos momentos no se descarta ninguna acción. En las costas de Cádiz, por cierto, siguen bastante pendientes de toda esta situación. Y el calor nos va a dar una tregua a partir del jueves, aunque de momento hoy 11 comunidades autónomas están en alerta. Destaca el aviso rojo en Málaga y el Valle del Guadalhorce, donde superarán los 40 32 grados en esta jornada. Alerta naranja en Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana. El jueves entra ese chorro polar, así lo llaman, Sofía, que provocará un descenso en las temperaturas que podría ser de hasta 10 grados.
En algunos sitios se lo agradecerán, seguro.
Hombre, de eso estoy segurísimo. En otros, como bajen más las temperaturas, va a parecer que estamos en invierno, pero en fin. Bueno, bajada que apenas se va a notar, por cierto, en Andalucía y en Canarias. El domingo, pues eso, que volveremos a pasar calor. Y el Papa ya está en Lisboa para participar en la JMJ. Francisco ha sido recibido en el Palacio Nacional de Belém por el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, y en unos minutos va a pronunciar su primer discurso en este viaje. Por la tarde le espera un encuentro con sacerdotes y religiosos en el monasterio de los Jerónimos.
Y aquí te lo vamos a contar. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Paris Saint-Germain valora denunciar al Real Madrid por el caso Mbappé.
Informa nuestro compañero Dani Gil de que el club parisino está estudiando esta posibilidad por considerar que el club blanco ha contactado con el jugador teniendo contrato en vigor, aunque fuentes del Paris Saint-Germain aseguran a COPE que no son demasiado optimistas con que prospere esta denuncia al tratarse de un acuerdo verbal y no por escrito y no deja huella. Anoche se le preguntó a Ancelotti por esta posibilidad y así respondía el técnico italiano.
A mí no me sorprende nada, no sé, yo no sé de este asunto. Como he dicho, creo que es algo político que a mí no... Yo no entro en esto, yo estoy focalizado en el técnico, en el táctico, en el físico, en lo político lo dejo.
Real Madrid, que esta madrugada a la 1:30 se enfrenta a la Juventus en Orlando en el último partido de la gira americana. Lo hará con las bajas de Mendy y de Rüdiger, que se retiró del entrenamiento previo por unas molestias en la rodilla, aunque parecen no revestir gravedad. Recuerden que el Barcelona venció anoche en Las Vegas al Milan por 0-1 y ya regresa a España, aún con Dembélé en la expedición. Ayer Xavi y el capitán Sergio Roberto admitieron sentirse decepcionados con el jugador.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde, hoy queremos comenzar este programa con una historia que nos lleva a una fecha, al 12 de septiembre de 2022. Ni un año se ha cumplido de ella, aunque para Zaida Carolina y su familia, por desgracia, siempre va a estar en el recuerdo. Te cuento. Ese día, Carolina, que así la llama su familia, de 35 años y madre de dos hijos, se sometía a una operación que se suponía que era bastante rutinaria, una intervención estética para reemplazar sus prótesis de pecho. Pero Carolina, que entró por su propio pie en el quirófano, siendo una chica pues completamente normal, con una vida normal, salió de él con dos infartos cerebrales. A día de hoy, no puede articular palabra, va en una silla de ruedas, tiene afectada la visión, se alimenta a través de una sonda para los líquidos y depende de su familia para casi cualquier tarea de su vida cotidiana, especialmente de su marido, con quien hablamos ya. Richard, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué pasa ese 12 de septiembre para que sea un antes y un después en vuestra vida?
Bueno, antes que nada, pues buenas tardes, gracias por la oportunidad. Y nada, el 12 de septiembre ella se somete a una cirugía, a una mastopecia, donde ella se tiene que cambiar las prótesis de los senos, porque tenía 15 años con una prótesis de una cirugía anterior. Obviamente la cirugía, las prótesis de antes no son como las de ahora, que duran mucho, prácticamente de por vida. Y bueno, fue muy meticulosa, buscando cirujanos que le transmitiera confianza. Y consiguió pues una cirujana que tiene en esta isla de Gran Canaria pues buenos resultados y buena reputación. Se entrevista con ella, se llama la doctora Estefanía Poza Guedes, de la clínica Remodel, y bueno, le transmite esa seguridad, esa confianza, y bueno, los resultados que le avalaban, pues decidió operarse con ella. Y nada, el día que de la operación se la llevan sobre las 10 de la mañana en la clínica Cajal de Las Palmas de Gran Canaria. Y nada, se la llevan y hasta las 8 de la noche, aún sin despertar, no me la suben a la habitación. A las 8 de la noche, sin despertar de la anestesia, después de muchísimas horas, me la suben a la habitación y me la dejan como si nada. ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó? No lo sé, porque eso es lo que estoy buscando, respuestas, es lo que estoy buscando y lo que estoy denunciando.
Richard, ¿en qué momento te das cuenta de que algo no va bien?
Mira, cuando subió a las 4 o 5 de la tarde, no me acuerdo exactamente la hora, subió la cirujana a la habitación a hablar conmigo, y me dice que todo salió bien, pero estaba con un lenguaje corporal un poco nerviosa, y me pregunta que si en alguna operación había tenido algún problema con anterioridad con la anestesia o lo que sea, y le digo que no, que ella tenía una cesárea, dos operaciones previas de pecho, se ha cambiado muelas, todo, nunca ha tenido un problema con la anestesia y que todo bien. Obviamente ella le da miedo operarse, siempre le ha dado miedo a la anestesia, siempre le ha dado miedo, pero es como el que tiene miedo a volar, o sea, en un momento te tienes que ver obligado a volar. Y nada, ella dice que se va, ella se va de la clínica, ella dice que deja el informe de alta elaborado, que cuando despierte y los cuidados que había que hacerle al postoperatorio. A las 6 de la tarde casi, yo bajo el quirófano, bueno, soy nada de mi esposa, no toco la puerta y la veo en una camilla, en un pasillo muy estrecho, sin oxígeno, sin monitorización. Estaba allí pues esperando que despertara. Salieran dos anestesiólogos, uno que estuvo en la operación y otro que llegó de relevo. Anestesiólogos que son de un tercer centro clínico, que es el Centro Clínico Tres Ramblas, que es como una subcontrata que van a cuando la doctora necesita un anestesiólogo en la operación. Y me dicen que no me preocupara, que ella está ahí tranquila, que ella va a despertar, y le chasqueaban los dedos, le decían Carolina, Carolina, y levantaban el brazo. Entonces me dijeron que nada, que había la posibilidad de hacerle un tac si seguía así, y nada, que no me preocupara. Me la suben a las 8 de la noche, sin monitorización, sin oxígeno, me la dejan en la habitación, y ella estaba hinchada, yo tengo el registro fotográfico desde que entra a la habitación, sin oxígeno, yo pido que le pongan el oxígeno, y ya al pasar de las horas, el cambio de color, el cambio de aspecto, movimientos involuntarios, como una convulsión, pues son, ¿sabes?
Bastante. Vosotros os enteréis después en otro centro médico, si no me equivoco, cuando sí, sí le realizan sí el TAC, a donde la trasladan de urgencia, que ha habido, claro, un daño cerebral, ¿no? Que ha habido dos sí infartos cerebrales.
Yo a las 4:30, casi 5 de la tarde, pido gritando una ambulancia, exijo una ambulancia, y llega el anestesista, y el anestesista dice que comienza a llamar al 112 para que la mesa de transporte active una ambulancia y la pueda trasladar al hospital Doctor Negrín, donde entra directamente a críticos, y de críticos a la UMI. Llegó con, efectivamente, daño cerebral, eran muchos los daños, 3/4 de su cerebro estaban muy, muy dañadas. Están, mi esposa tiene secuelas neurológicas, tiene daño neurológico, y estuvo en coma, y de ahí para ahí, desde que estuvo en la UMI hasta aquí hemos pasado muchísimos escenarios. Ha sufrido mucho dolor, muchísimas cosas.
Iba a decir que las responsabilidades, lógicamente, se tendrán que dirimir en los tribunales, pero más allá de la sí causa judicial, Carolina necesita una rehabilitación, ¿no? ¿Ese es el mayor sí, ahora mismo de los obstáculos que tenéis por delante?
Sí, entre otras cosas. Una de las cosas que yo he peleado mucho con el Servicio Canario de Salud, con dirección de área, inspectores médicos, es que a mi esposa le dan de alta en enero, no porque esté bien, sino porque se le agota el presupuesto que la dirección de área le asigna a mi esposa. Es decir, ICOT le da de alta, dicho por la misma neuróloga de ICOT, que ella ameritaba hasta un año de hospitalización y rehabilitación intensiva, porque es un cerebro joven. Podía recuperar muchas cosas si seguía en ese centro especializado, pero no fue así. Entonces, de febrero a marzo, soy yo su rehabilitador, la estoy llevando a la piscina pública, la municipal, para que se mueva, hago ejercicio con ella en casa, le hago de logopeda, todo. Es que todo desde esa fecha que ha estado parada y yo no puedo asumir más. Hay que entrar por el sistema tradicional.
Dime. Claro. Iba a preguntarte si os podíais imaginar que una operación de este tipo, de cirugía estética, iba a poder acabar así y cambiar tanto vuestras vidas.
Para nada. Esto yo no se lo deseo a nadie. Esto ha roto una familia, ha roto sueños, ha roto ilusiones, estilo de vida, bueno, ha cambiado todo. Tenemos dos hijos que han sufrido mucho, afortunadamente están un poco grandecitos, adolescentes, 13 y 17 años, que son los que me ayudan en el día a día con ellos. Pero sí, efectivamente, ha sido muy duro esto. Te digo, yo me he dedicado a la hostelería, teníamos un restaurante propio. Soy jefe de cocina, no puedo trabajar, soy el cuidador principal de ella, aunque tenga familia que ha venido del extranjero a vivir con nosotros,
pues
para ayudarnos, pero soy el cuidador principal de ella. pues ojalá a los cuatro pisos.
Claro. Y está la situación, pues eso, difícil. Así que ojalá que pronto, Richard, podáis recibir ayuda para que Carolina siga con los tratamientos y la rehabilitación que necesita. De verdad, muchísimas gracias por contarnos vuestra historia hoy aquí en Mediodía.
Que tengas buen día. Gracias. Un placer.
Desde luego, una operación siempre tiene riesgos, pero claro, nunca se piensa que pueda acabar de esta manera. Serán los tribunales los que, bueno, pues digan si hubo una cadena importante de negligencias, como denuncia Richard. Ponemos ahora el foco en Valladolid, donde hay 10 personas que permanecen a esta hora hospitalizadas como consecuencia de una explosión en un edificio situado en la calle Goya de la capital. Todo ocurría después de las 11 de la noche, cuando se oía un fuerte estruendo y después ambulancias.
Estábamos cenando tranquilamente mis padres y yo, y de repente ha habido un estruendo y un fogonazo de luz por la ventana, y hemos dicho, ¿qué ha pasado? Desde mis ventanas se veía toda la llamarada de fuego y un montón de humo saliendo. Nada, a dos calles.
Hemos bajado a la calle a ver qué ha pasado, y esto es increíble, muy fuerte. Bueno, aquí humo, ambulancias, bomberos, coches de policía.
Los equipos de protección y emergencias desalojaban rápidamente el edificio, trasladaban a los heridos a los hospitales de la ciudad, hasta 10 personas. Ya sobre las 5:30 de esta mañana se ha localizado sin vida a una mujer de 53 años que vivía en el edificio y a quien se buscaba desde el momento de la explosión porque vivía sola. Vamos a irnos en directo hasta la calle Goya de Valladolid. Raquel Mateo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están a esta hora las cosas por allí? No sé si están más tranquilas que anoche o no.
Algo más tranquilas, pero te diré que tras una noche y una mañana complicada, la escena ahora mismo es bastante desoladora. La parte baja del edificio está completamente destruida. Las paredes del primero derrumbadas, solo queda pues la estructura en esa parte del edificio. De hecho, desde la calle se puede ver el interior de la vivienda. Puertas y cristales de los pisos cercanos también están rotos. De hecho, hemos hablado con Mari, una vecina del barrio, que explica para COPE cómo se vivió esta explosión en el resto de la calle.
Un susto bien gordo, porque claro, al ser una explosión de gas no sabes si puede haber otra o qué es lo que haya pasado exactamente. Entonces, bueno, pues nos llevamos a mi abuela de casa por si acaso. Y también me dio un poco de angustia porque hay un vecino en la comunidad de mi abuela, pues que siempre es muy risueño y que siempre está de buen rollo y demás. Y cuando llegamos al portal, que estaba toda la gente fuera, tenía cara de descomposición, que tenía, estaba súper asustado también. Y dije, jolín, esto no es ninguna broma.
Ese testimonio que acabamos de escuchar es el de Diego, un joven vallisoletano que, bueno, él y su familia estuvieron muy preocupados, ya que su abuela era vecina de esta calle, de la calle Goya, vivía a escasos metros y, bueno, tuvieron que ir a buscarla inmediatamente tras lo ocurrido, aunque, bueno, ya se encuentra bien. Ahora mismo te puedo contar que los bomberos continúan trabajando en el edificio. Ajá. Sigue saliendo humo, hay un fuerte olor a gas, además se respira. Y eso es lo que hay por el momento. También la policía ha ampliado la zona acordonada, claro, para alejar a curiosos, que eso fue un problema también que se produjo anoche, que muchos vecinos se acercaron a ver y dificultaron un poco la labor de los cuerpos.
Y no solo eso, sino que puede, quizá, quién sabe, si haber algún peligro de desprendimiento, y siempre es mejor, claro, prevenir que curar. Oye, Raquel, ¿qué hay de los heridos? ¿Se ingresaron hasta 10 personas? No sé qué sabemos hasta ahora.
Pues bueno, de momento dos de esos ingresados eran un padre y un hijo que están en la UCI. Aún así, la delegada de gobierno habla de datos esperanzadores, pero no ha querido hablar más por respeto a las familias. Los 10 heridos trasladados a hospitales para recibir asistencia son 7 mujeres, 3 hombres y de edades comprendidas entre 22 y 89 años. Uh-huh. Como te he comentado, 2 heridos están en la UCI, otros 3 en observación. Salieron 12 personas del edificio, 9 de ellas por suerte están bien y han sido desplazadas a hoteles. Y además, pues bueno, se les va a alojar en esos hoteles y posteriormente se va a hacer cargo de ellos los servicios sociales del Ayuntamiento de Valladolid. El edificio, por lo que sabemos, parece que van a tirarlo y a volver a levantarlo.
Uh-huh. Y sobre la causa, ¿sigue siendo la explosión de gas la hipótesis principal?
Claro, todavía se está investigando. Lo que más se baraja, ya te digo que aquí es que se puede respirar olor a gas, es que se produjo una fuga. Pero por el momento no hay ninguna confirmación oficial de cuál ha sido la causa de esta explosión tan, tan terrible, que ya te digo, ha dejado un edificio de viviendas completamente destruido.
Raquel Mateo, COPE Valladolid. Gracias, compañera. Buena tarde.
Igualmente.
Bueno, es una imagen que siempre hemos visto en verano en playas, ¿no? Esa persona que lleva crema solar, que lleva una gorra, gafas de sol y un detector de metales en mano, viendo al final del día si hay algo que se pueda recuperar o no, sea por coleccionismo, por afición o porque, oye, pues si se puede sacar algo, pues mejor que mejor. Y hoy en COPE hablamos de esto, de detectores metales, de buscar y de rebuscar o de encontrar tesoros. Y se nos ha ocurrido preguntarte, ¿cuál es el objeto más raro que tú te has encontrado en la playa, en la calle o en la montaña, en el monte, en el pueblo? ¿Quién sabe? ¿Qué día encontraste lo que para ti fue un tesoro? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? ¿Qué encontraste y guardas como algo especial? Bueno, pues cuéntanoslo. Queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Es el 637-2300-00. 637-2300-00. Es que es bueno recordar el teléfono, Gloria. Tenemos un mensaje hoy del Leroy Merlin.
Pues sí, Sofía, porque si alguno de tus amigos o familiares te dice este verano dónde quedamos, te ve ofreciendo tu casa. ¿Sabes por qué? Porque reformando tu cocina se va a convertir en el nuevo centro de tu vida social. Y es que en Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar, todo sea un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle personalidad. Los muebles Mykonos además son resistentes y fáciles de limpiar, por eso invitar a tus amigos a casa va a ser una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. Diseñan tu proyecto en 3D, te lo llevan a casa y te lo instalan, y además tienes 3 años de garantía. Anímate y en la próxima quedada nos vemos en tu cocina. Entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, seguimos aquí en Mediodía COPE a la 1:22 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a irnos hasta Almería para hablar. Sí, sí, es que esto que acabas de escuchar es lo que llevan escuchando la gente que está veraneando en el Cabo de Gata durante estos días. No parece una imagen muy habitual del Cabo de Gata, ¿verdad? Ni de Marbella. Pero es que los habitantes, los veraneantes de estas zonas, han visto sus playas repletas de estos animales, de jabalíes. Un animal silvestre, pero cada vez que se acomoda más al mundo urbano y también parece que ahora a las playas. En la zona del Cabo de Gata, en Almería, son casi unos vecinos más, porque haga frío o calor se pueden encontrar jabalíes, siempre a partir del atardecer. Pero la presencia de estos animales salvajes empieza a inquietar a los habitantes de la zona, porque cada vez más acuden, bueno, pues solos, pero también en grupo, junto a sus crías, en busca de comida y agua. Y aquí sí son a veces más peligrosos, cuando van con crías o cuando han podido herirse. La referencia son los contenedores de basura. Uno de los grandes problemas con esto es que a veces cuando ven a un vecino que sale a tirar la basura, corren hacia ellos y se la arrancan de la mano con el susto que esto conlleva. Todo esto nos lo cuenta José Ángel, presidente de la Asociación de Vecinos Virgen del Mar.
Y cuando vamos a tirar la basura por las noches, nos vemos rodeados por los jabalíes, la gente se asusta porque se han quedado como si fuese un perro, se han hecho ya domésticos. Van andando detrás de ti porque vas con la basura. La gente lanza la basura hacia el contenedor, está todo esparcido de basura, pues amanece todo infectado de basura, hasta que vienen los barrenderos.
Ay, José Ángel, no, yo no me río de lo que sucede, pero sí de la forma en la que lo dice, como un perrico vienen detrás. Este problema también puede desencadenar en otros más serios y más graves, como las posibles lesiones o daños que puedan ocasionar estos animales a la gente del barrio. Aún no ha ocurrido nada grave, pero sí que ha habido accidentes.
Aparte de la carretera, de vehículos, personalmente a varios vecinos se les ponen de pie a quitarle la bolsa. Uno se cayó la otra noche, se levantó toda la piel de la rodilla. A otra señora también le se hizo daño en un brazo, que no podemos estar así. Hasta que no ocurra una desgracia gorda, no hay manera de echarlos de aquí.
No está clara cuál puede ser la solución a esto. Tampoco es una opción sacar la basura de día, ya que está prohibido por ordenanza municipal, salvo que la cambien, aquí queda. A la espera de que las autoridades le puedan poner fin a este problema, José Ángel y el resto de vecinos van a seguir teniendo cada noche a estos animales como compañía.
Y la alcaldesa pues dice que la había dado solución por las jaulas, pero aquí jaulas en la zona no hay ni una. Otros pueblos del Levante se han puesto jaulas y se ha dado autorización a los cazadores y ellos han ido eliminando poco a poco las poblaciones. Pero aquí se han quedado estables las poblaciones de jabalí y no hay manera de erradicarlo, no hay manera.
Jabalíes en las playas del Cabo de Gata, en Almería, también en Marbella, en Málaga. Pero esto también ocurre en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Murcia o en Galicia. En numerosos puntos de España ven como cada vez más los jabalíes se acercan a sus casas, a sus calles, a sus barrios, a sus carreteras. Queremos preguntarnos por qué. Cristian Gortázar es catedrático de Sanidad Animal en el Instituto de Investigación IREC. Cristian, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Bueno, lo que estamos viendo, estas situaciones de los jabalíes que se están acercando tanto, ya vemos que se da con más frecuencia, pero yo no sé si esto tiene una causa principal a que se deba, que hay más población de este tipo de animal o no.
Desde luego que sí. La población de jabalíes en España ha crecido, se ha multiplicado prácticamente por 10 en los últimos 20, 30 años. Y el problema es que el hábitat urbano y periurbano puede cubrir perfectamente las necesidades del jabalí. Encuentra alimento, tiene zonas con vegetación que le sirven de refugio y apenas se le molesta.
Nos contaba el vecino de esta zona de Almería que los jabalíes ya saben dónde tienen que ir, dónde sacar comida, que les persiguen como si fueran perrillos cuando van a sacar la basura. ¿Se puede decir que este animal también se está acostumbrando, se está domesticando a la actividad humana?
Sí, como digo, encuentra comida con facilidad, se encuentra sobre todo basura, pero también algunas otras fuentes de alimento, como puedan ser, por ejemplo, la comida que algunos vecinos con buena voluntad ponen a disposición de los animales callejeros. En Barcelona, por ejemplo, se encuentran los jabalíes con más frecuencia cerca de las colonias de gato, porque al final lo que hacen es comerse el pienso de los gatos. Se genera un problema francamente complicado de gestionar, y lógicamente estos animales, cuando buscan comida, si se encuentran con alguien pues que está llevando una bolsa de basura hacia el contenedor, o se encuentran con alguien que lleva la bolsa de la compra con alimentos, pues puede darse el caso de que en el intento de llevarse esa comida pues pueda causar algún tipo de accidente,
¿no? No sé si hay algún tipo de solución, porque cada vez el tema de la caza está más restringida. Y también es complicado teniendo en cuenta las zonas en las que se encuentran ahora mismo.
Efectivamente, y además, si ya de por sí es complicado controlar las plagas urbanas, ahora con la recientemente aprobada Ley de Derechos de los Animales, pues las cosas de control de plagas urbanas se complican aún más, ¿no? Se ponen más difíciles. Pero en el fondo lo que hay que hacer es actuar sobre todo sobre las poblaciones fuente. Quiero decir, estos jabalíes urbanos normalmente vienen de una fuente más o menos cercana que está en el medio rural. En esas fuentes es donde hay que actuar con mayor intensidad, a través de la caza, a través del control poblacional, de modo que, digamos, si falta esa fuente de animales que van a visitar después la ciudad, pues la cosa se controle un poco. Dentro de la ciudad, la verdad es que la cosa se limita prácticamente a no tener alimento disponible con facilidad. Uh-huh. Es decir, que los basureros, los puntos, los contenedores, etcétera, etcétera, sean razonablemente a prueba de jabalíes, es decir, que los animales no tengan acceso a ese alimento fácil. Por supuesto, concienciar a la población de que no hay que darles de comer. Desafortunadamente, en algunas ciudades españolas ya está surgiendo la figura del alimentador de jabalíes. Entonces, todo eso controlarlo y en la medida de lo posible, pues hacerles el hábitat lo más hostil posible, ¿no?
Iba a decir muchas gracias, que el tiempo nos come y que esto en la radio es sagrado. Muchísimas gracias, Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos. ¡Feliz verano! Así llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y hasta ahora, como siempre, aquí en Mediodía COPE hacemos un repaso a la actualidad que pasa sin duda por la ciudad de Valladolid, donde el ayuntamiento valora hasta ahora si pueden entrar en sus casas los vecinos del inmueble en el que anoche se produjo una explosión de la que te hemos hablado aquí hace unos minutos y en la que ha resultado fallecida una mujer. Se llamaba Teresa y se había mudado hace poco al edificio siniestrado tras fallecer su marido. Cuatro de los heridos siguen ingresados en el hospital, dos de ellos en estado grave. Otros han tenido más suerte, como Alba.
Mal, estoy muy afectada, estoy dando gracias a Dios porque no estábamos en ese momento mis hijos y yo aquí, porque si no volamos por los aires, pero muy afectada porque es mi casa y es fuego todo.
Las altas temperaturas que estamos sufriendo y la escasez de lluvias han dejado a nuestros pantanos a poco más del 42% de su capacidad. Aunque en lugares como en Almería la cosa es todavía peor, no llega ni al 15%. Una situación que está afectando especialmente a la agricultura y está obligando a restricciones de agua en muchas zonas. En Herrera, en COPE, el científico y miembro del CSIC, Sergio Vicente Serrano, nos ha explicado el origen del problema. Y es que consumimos más agua de la que tenemos, sobre todo en el regadío. Aunque la solución, dice este experto, no pasa por hacer más trasvases.
Bueno, es una locura desde un punto de vista económico, desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista luego de aprovechamiento de esa infraestructura. Incluso, bueno, pues yo escuché durante la campaña de las últimas elecciones que había algún partido político que planteaba interconectar todas las cuencas hidrológicas de España y eso realmente está muy fuera de la realidad hidrológica española.
La Gomera vuelve a la normalidad tras recuperar el 100% del suministro eléctrico. La isla sufrió un apagón total en la madrugada del pasado domingo tras un incendio en la central del Palmar. El Cabildo ha advertido de que el sistema es frágil y ha pedido a los vecinos que no se usen elementos que no sean indispensables, como por ejemplo el horno, la televisión o el aire acondicionado. Hoy llegan 12 grupos electrógenos de la península que van a intentar mejorar el sistema eléctrico en la isla para que esto no vuelva a pasar. Vamos con la noticia de Orange Empresas.
¿Sabías que más del 90% de los clientes que puede llegar a una empresa comienza consultando información por Internet? Para captar su atención frente a otros competidores es fundamental que negocios y empresas consigan una presencia digital adecuada y constante.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para hacer crecer tu negocio y darle el posicionamiento en Internet que necesita para llegar a más personas. Y por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Menudo mes trágico el que acabamos de despedir, el del mes de julio en cuanto a violencia machista. 8 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante el último mes. Es un dato que confirma una tendencia negativa, el que en los periodos vacacionales aumentan los crímenes machistas, Xavi Lasso.
Sí, Sofía, el pasado mes de julio ya se considera uno de los peores en los últimos años. Pero lo peor, valga la redundancia, es que un dato que no sorprende, la verdad, el que acabas de contar. En julio de 2022, 3 mujeres fueron asesinadas y en julio de este año, lo dicho, 8. un aumento preocupante. Y lo que comentabas, en periodos como el que estamos, en verano, en Navidad también, suele haber un repunte en estos casos. La abogada especialista en violencia de género, Amparo Díaz, ha explicado a COPE las razones.
Son periodos en los que se incrementan el número de mujeres asesinadas en el ámbito de la pareja, porque normalmente son periodos en los que hay más coincidencia entre el agresor y la víctima cuando mantienen la convivencia, o hay más dificultades para controlarla cuando ya no hay convivencia.
Una problemática que exige soluciones urgentes, evidentemente.
Es importante, lógicamente, tenerlo en cuenta. Ayer, por cierto, se reunieron los principales cargos del Ministerio de Igualdad justamente para abordar este asunto.
Sí, se reunió el Comité de Crisis del Ejecutivo y sobre la mesa, pues, propuestas para paliar esta situación. La abogada Amparo Díaz cree que hay que focalizarse más en las campañas de periodos vacacionales.
Quizás deberíamos de mejorar lo que son las campañas de prevención, enfocándolas específicamente en estos periodos, para que la víctima conozca que si están en una situación de maltrato, se incrementan el peligro y que hay servicios a su disposición, y también que los agresores conozcan que les quedan muchos años de prisión si cometen un acto de este tipo.
Y además, en el cómputo global tampoco vamos muy bien este año. En lo que llevamos de 2023 se han contabilizado un total de 32 casos de asesinato por violencia machista. Son más, 6 más que en 2022 a estas alturas de año.
Pues ojalá que la situación mejore y que cada vez haya menos casos así. Gracias, Xavi.
Gracias.
Eran los sonidos del aterrizaje, de la llegada del Papa Francisco al aeropuerto militar de Lisboa después de 3 horas de vuelo. Sin duda la JMJ, abrimos ahora página para, bueno, acercarnos hasta el país vecino donde se está celebrando. Va a acaparar la atención en los próximos días y, por supuesto, en el día de hoy con esa llegada del Papa Francisco. Bajaba del avión en silla de ruedas para ser recibido por las autoridades sobre la pista de aterrizaje y con la misma sonrisa que en cualquier otro de viaje apostólico, ya lo conocemos todos. Este es el número 42, el de la Jornada Mundial de la Juventud 2023, y es el encuentro de jóvenes más importante del año. Quedaba inaugurado anoche.
Desejos a todos, no fundo do coração, uma feliz, estimulante Jornada Mundial da Juventude.
Así, con estas palabras del patriarca Manuel Clemente, se comenzaba anoche la Jornada Mundial de la Juventud número 37. Desde la primera, que se celebró en 1986, han acudido a estas Jornadas Mundiales de la Juventud más de 20 millones de personas. Algunas han repetido varias veces, como Cristina. Es de Barcelona, ya estuvo en Madrid en 2011, en Cracovia en 2016... Vamos, que es una experta ya con 24 años que tiene.
Sin duda, lo más impactante de la JMJ es ver a tanta gente que vive la fe, ¿vale? Entonces, como que ver tanta gente de tu edad o parecido, da como esperanza y te sientes como acompañado.
No cabe duda de que es una experiencia que marca la vida de muchas personas. Personas como Sergio y como Aurora, una pareja de novios de Granada que se pidió matrimonio en el encuentro de españoles el lunes, delante de más de 400.000 personas. Fue durante el concierto que presentaba nuestro compañero Guillem Climent de Megastar FM.
No lo vais a creer lo que se viene. ¡Fuerte aplauso, por favor!
Deciros por qué he elegido este día. Bueno, exactamente ha coincidido que son 3 años y 3 días, pero su número favorito es el 3. Por eso he decidido pedirle matrimonio.
Vaya escena bonita, ¿eh? Pero también terrorífica, sobre todo por Aurora. Nos lo contaba ayer aquí en Mediodía Cope que, bueno, pues que él pasó muchos nervios, es lógico. Ver a tu novio ahí subido a un escenario con 400.000 personas diciendo que si quieres casarte con él, pues bueno, es... Bueno, pues eso, así lo pasó.
Yo que al principio se fue directamente con un guardia y yo dije, ¿a dónde va? Le empecé a gritar a Sergio, le digo, Sergio, Sergio, no me hacía caso. Y de repente ya lo vi en el escenario y empezaron a poner la musiquilla así lenta y demás. Y ya cuando me dijeron que subiese, yo ya empecé a ponerme nerviosa. Esto que no podía ni hablar.
Sergio, por su parte, tampoco lo tenía muy pensado. Fue un arrebato que tuvo en aquel momento, animado por sus amigos. 3 años llevan de novios esta pareja de Granada.
A ver, lo primero de todo, que me incitaron también, porque quien llevaba todo el tema del festival dijo al principio que si alguien quería, podía decirlo y podía pedir matrimonio. Entonces yo pues dije, bueno, y me lancé directamente. También es verdad que en otro lado no me hubiera lanzado, ¿no? Es verdad que yo de primera, cuando me subí al escenario, yo iba todo muy contento, pero cuando me subí...
Ahí llegaba la prueba de fuego, claro. Una cosa es decir, lo voy a hacer, envalentonarse, y otra cosa es que cuando subes al escenario y miras y solo ves cabezas de gente, dices, madre mía. Seguro que van a ser muy felices Sergio y Aurora juntos, como ya lo son desde hace 7 años. Otra pareja que nació en otra Jornada Mundial de la Juventud fue la de 2016 en Cracovia. Son Tomás y Sara.
Al final ni siquiera nos lo imaginamos. Yo nunca iba a decir que en una JMJ, en esa JMJ, iba a conocer al que hoy es mi prometido, ¿no? Con el que me voy a casar el año que viene. Muy enamorados, con una relación muy bonita, y sobre todo pues lo vimos claro. Y nada, al final es dejarse llevar y ver un poco, dejarse sorprender, ¿no? Por los planes que tiene el Señor para nosotros.
Tomás y Sara mantuvieron una relación a distancia durante varios años. Él vivía en Burgos y ella en Madrid. Fue precisamente en la capital donde Tomás le pidió matrimonio.
Y es un día en Madrid que nos sentamos y, tras haber discutiendo sobre una cuestión acerca de, bueno, pues la viabilidad, hasta dónde va la relación, también la distancia, pues obviamente estaba generando cierta tensión dentro de la pareja, le pedí matrimonio sin el anillo, porque el anillo lo tenía comprado, ella no lo sabía.
37 ediciones, desde luego, de la JMJ dan para muchas historias y para muchas anécdotas. Bueno, vamos a abrir comunicación con Lisboa. Vamos a irnos hasta la capital lusa con uno de los enviados especiales de COPE. Es Faustino Catalina. Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
Aquí ¿dónde estamos... te pillo? En la Plaza del Comercio, me chivan por aquí.
Efectivamente, donde vienen todos los turistas que visitan Lisboa, y donde esta mañana estamos compartiendo pues impresiones con todos los grupos de jóvenes llegados de todo el mundo. Hemos estado, por ejemplo, con un sacerdote cubano, hemos estado también con un grupo muy curioso, que son 25 jóvenes que vienen del Vaticano, es decir, es el único grupo de jóvenes que vienen del Vaticano. ¿Y por qué? Porque son ministrantes, son los chavales jóvenes que me han contado ayudan a organizar las ceremonias que hay en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, como voluntarios. Y han hecho un grupo y han venido pues a pasar también aquí a disfrutar de la Jornada Mundial de la Juventud. Hemos estado también con grupos de mexicanos, mexicanas, que vienen de distintos lugares. Hay más de 3.000 mexicanos, concretamente. Y después también hemos estado con guatemaltecos, que nos han contado también su historia interesante siempre, porque aunque el denominador común, Sofía, el denominador común es siempre el mismo. Vienen buscando pues convivir con gente que les es cercana, que comparten su fe, a buscar nuevas amistades, ¿por qué no? Porque van a salir muchas de ellas de aquí a disfrutar, y también a disfrutar, como hemos visto esta mañana, pues de lo que es el turismo puro y duro, es decir, de pues visitar los lugares más conocidos de Lisboa. Hay colas en casi todos los lugares, bares, restaurantes y tal, para comer, porque claro, hay muchos jóvenes y hay que guardar cola para todo. Grandes bueno. colas también en los tranvías, o sea que bueno, no falta movimiento.
Desde luego que no, que no tenéis tiempo tampoco de aburriros con la cantidad de programa, de actos que hay por delante. Faustino, como siempre, gracias. Volvemos a hablar enseguida, en un ratico.
Vale, hasta luego, gracias.
A quien quiero saludar es al padre Jorge Boada. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, una hora menos en Portugal, aquí en Lisboa.
Es que hablábamos antes de parejas que se conocen, de matrimonios que se prometen en esta JMJ, en estos eventos. También hay mucha gente que se reconcilia con su fe y otras que descubren su vocación como religiosos y como sacerdotes. Y yo creo que fue en una JMJ donde descubrió su vocación, padre.
Pues sí, efectivamente. Bueno, en una o en dos, porque es verdad que... el Señor va dando pasitos con uno, vamos unos caminando con el Señor, y efectivamente, es verdad que ha habido una, quizá la de Sydney de 2008, que marcó, pero también no podemos olvidar la nuestra, que acogimos en Madrid también en 2012, y bueno, ¿no? Pues fueron pequeños escaloncitos que me llevaron a reconocer pues que el Señor me llamaba, pues eso, también a unir otro corazón con el suyo.
Claro, sin duda un momento importante. Yo no sé si dentro de él hubo algún momento especial, algún mensaje, algo escuchado, no sé si por parte del Papa, que hizo clic en esa cabeza y dijo, adelante, me voy al seminario.
Pues bueno, efectivamente, yo creo que una de las cosas que luego, con el paso de los años, porque luego desde aquella jornada hasta la entrada transcurrieron unos años, parafraseado nuevamente siempre por el Papa Benedicto XVI, en aquellas dos, no temáis, el no temáis del Señor y el no temáis a decirle el sí, a decir, te entrego, entrégate a un amor mayor, aunque no sepas a dónde te va a llevar. Y ese amor que yo te doy no es para ti, es para que te entregues como uno, como si fueras yo uno en ti, como sacerdote, ¿no? Cosa que cuesta reconocer y aceptar, pero que de una manera muy palpable en las adoraciones, en la oración, resonó y perduró durante los años hasta poder decirle, vale, confío, sí, que sea así.
Y ahora que estamos tanto, bueno, pues hablando de la JMJ de Lisboa, ahora que nos hemos puesto la vista en la de Madrid o en la de Cracovia, ¿con cuál te quedas? No sé si tienes alguna en especial o se haya vivido de manera diferente como seminarista, como sacerdote, como peregrino, simplemente.
Efectivamente, cada jornada que he podido vivir, pues ha sido viviéndolo desde un momento del camino, ¿no?, en mi vida cristiana. Y pues yo creo que quizás la de Madrid en el sentido de palpar, ¿no?, la universidad de la Iglesia, el que otros viven y se alegran de tener a sus sueños sin miedo, y luego sentirnos muy enviados, ¿no?, que es lo que percibí, digo, claro, es que tiene que ser sacerdote, ¿no?, con ese compromiso de que ya no es solo con tu vida, con tu trabajo, con tus estudios, incluso cuando estás de fiesta o cuando estás con los amigos, anuncia al Señor, sino que toda tu vida sea hacerlo. No sabes muy bien cómo, no sabes cómo va, pero que sea toda tu vida. Y claro, pues con el ministerio, ¿no?, en ese anunciar, en ese sanar, como el Señor ha hecho conmigo y con tantos jóvenes, que nos llama a lo mismo, ¿no? Quizás esa JMJ de Madrid, ayudado por el testimonio de muchos sacerdotes jóvenes, dice, pues si ellos, estos sacerdotes jóvenes, lo pueden vivir, ese testimonio, digo, yo también quisiera eso, Señor, es esto, y te abres.
El Papa Francisco está dando en estos momentos su primer discurso en Lisboa. En unos minutos nos lo va a contar nuestra enviada especial Eva Fernández. Y esta tarde tiene un encuentro con sacerdotes y con religiosos. ¿Qué espera de este encuentro, de esta JMJ? Que no sé, desde allí, ¿qué se palpa?
Pues una cosa que lo que yo espero y que compartimos muchos de los peregrinos, de jóvenes, sacerdotes del Grupo de Madrid, es precisamente compartimos y el esperar que nos exhorte, que nos envíe, que nos haga salir un poco de este tiempo duro de pandemia, de pospandemia, de tantas dificultades, crisis de todo tipo, sociales, emocionales, económicas, de parón, ¿no? Que nos pueda alentar, ¿no? Es decir, que nos espera, y más que ha vivido en estos años difíciles, el Señor es la solución, es la salvación. Entonces, tenemos eso, que nos exhorte, ¿no? Que nos envíe, y sobre todo los jóvenes necesitan ese momento de esperanza, de certezas, de seguridades, de amor. De saber que hay un amor en la vida que no les falla y que les impulsa a superar por todas esas dificultades y las que puedan venir, ¿no?
Jorge,
esa es lo que la gran esperanza de parte del Papa. Que nos confirme y nos envíe a, con Cristo, encender el mundo.
Jorge, muchísimas gracias por compartir con nosotros su testimonio. Que lo pase muy bien
muchas
estos días en la JMJ. Que vaya todo bien.
Ahí estamos, rezando por vosotros y por todos los oyentes.
Gracias.
Hasta luego.
Y hoy estamos preguntando aquí en Mediodía COPE, más que de objetos perdidos, de objetos encontrados. Ana nos escucha desde Oviedo. Esto es lo que encontró.
El objeto que nos encontramos hace años paseando por las rocas en la playa de Rodiles no fue con un detector de metales, fue paseando un fósil amonite auténtico. Lo conservamos como un tesoro.
¿Cuál es el objeto más raro que te has encontrado en la playa, en la calle, en el monte, en el pueblo? ¿Qué día encontraste lo que para ti fue un tesoro? ¿Qué hacías? ¿Con quién estabas? ¿Lo guardas como algo especial? Pues sigue escribiéndonos, mándanos tu nota de voz, tu mensaje de WhatsApp, como tú lo prefieras, ¿eh? Al número de Mediodía COPE, es el 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora COPE local.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pues llevo tiempo pensándolo y me voy a apuntar a baile.
¡Qué bueno! Aunque te pilla un poco lejos, ¿no?
¿Qué va? Si son dos paradas.
En Renfe te acercamos a todo lo que te propongas. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra ya y viaja hasta el 31 de diciembre. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un día más seguimos instalados en la alerta amarilla por calor en toda la región, salvo la sierra. A esta hora tenemos ya 33 grados en la Puerta de Alcalá, pero vamos a alcanzar los 38 de máxima en localidades como Alcalá de Henares y los 37 en Getafe, la capital. Un calor que empezó con fuerza en nuestra comunidad esta primavera, seguro que lo recuerdas, y que junto a la falta de lluvia está afectando mucho al campo madrileño. De hecho, esta combinación ha hecho que se haya tenido que adelantar hasta 3 semanas la recogida de la uva El Villo Real en nuestra región. La primera vez en la historia que pasa, como nos ha confirmado a COPE Isabel Galindo, etnóloga de la bodega Las Moradas de San Martín de Valdeiglesias.
Es algo insólito, pero también el año ha sido insólito. La climatología de este año ha venido marcado por un invierno muy suave. La primavera no ha existido, ha aparecido un pseudo verano. Sobre todo no ha caído ni una gota y ha hecho unas temperaturas muy altas. La viña quita sus ciclos, va acumulando horas de calor y todo eso se sigue adelantando. Al final la naturaleza nos va marcando, ¿no?
Pero el calor y la falta de agua no afecta por igual a todos los cultivos. Y mientras la vendimia se ha adelantado este verano, la recolección de los melones madrileños se ha retrasado más de medio mes. José Carlos Velasco es un agricultor de Villaconejos que lleva toda su vida dedicado al campo. Enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente si la carestía de melón que estamos sufriendo en Madrid es por culpa precisamente de este retraso en su recogida. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora tráfico bastante tranquilo en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad. Por el momento tan solo van a encontrar circulación irregular en la salida por la carretera de Burgos en la A1 a la altura de Cabañillas de la Sierra, pero en el resto de vías, incluida la M40 y M50, se circula con normalidad.
Muchas gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor respira, respira.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría dormir más y mejor cada noche? Parece un sueño irrealizable, ¿verdad? Pero es posible gracias a Bio Prevent Salud, el sistema asturiano que te regala 2 horas más de sueño cada noche solo respirando, gracias al entorno regenerativo que crea nuestra propia habitación. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Como decimos, suena a magia. Cuéntanos, ¿cómo es posible que Bio nos regale 2 horas de sueño cada noche?
Pues mira, primero hay que decir la gran importancia que tiene dormir bien. Uh-huh. Por la noche es cuando se segregan la mayoría de las hormonas. Date cuenta, cuando vamos al médico siempre nos dice, ¿y qué tal duerme usted por la noche?
Sí, ¿no? Señor.
Es
sí.
Muy importante. Pues Bio lo que consigue es que en ese proceso de relajación, con ese aire ionizado que genera, que es el aire que hay en la montaña, cerca del mar, pues hace que nuestro cuerpo, nuestras células se relajen, que empiecen a hacer sus funciones nocturnas muy bien, y eso conseguimos que evidentemente estemos más tiempo porque estamos más cómodos, más a gusto y nos sentimos mucho mejor, claro.
¿Y por qué se descansa entonces más profundamente gracias a Bio, Adolfo?
Pues fíjate, se descansa más porque lo que hace nosotros cuando bio nuestra esa aeronesa entra dentro de nuestras células, ella se encuentra en el periodo, digamos, en el lugar más adecuado, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que nuestra síntesis de proteína, no todo el tema antioxidativo, todo el tema de mitocondrial a nivel de energía, por eso te levantas mucho mejor. Es decir, todo es un proceso que ocurre dentro de nuestro cuerpo gracias a respirar simplemente el aire que genera bio en nuestra habitación o nuestra casa.
¿Y tenemos que esperar mucho para notar los beneficios o desde el primer día los vamos a notar ya, Adolfo?
Pues mira, todo el mundo que lo tiene dice que desde el primer momento, evidentemente ya ven cómo simplemente durmiendo más tiempo, como hemos dicho, uh-huh, levantándote con más energía, eso ya es suficiente. Y luego, claro, aquellas personas con alergias, asma, EPOC, apneas, ronquidos, bueno, pues las personas lo notan muchísimo desde el primer momento, claro.
¿Y dónde podemos conseguir BioPrevent Salud y qué descuento tienen los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, ahora mismo BioPrevent Salud lo que hacemos es que vas a tener un seguro con más de 2.000 médicos de manera telemática, pero desde el primer momento, a diferencia de cualquier otro seguro, desde el primer momento te colocamos este dispositivo en tu habitación. Uh-huh. Y por tan solo lo que vale un café al día vas a tenerlo en casa desde el primer momento, con un 25% de descuento para los oyentes de COPE. Llamando a un teléfono que es completamente gratuito, teléfono Bio, llamarnos porque así nos contáis lo que tenéis y así os explicamos bien todo, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Pues muchas gracias, Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio, por explicarnos todo lo que puede hacer por nosotros BioPrevent Salud y que ya lo sabes, está a tu disposición en el teléfono 900-730-122. 900-730-122. Un saludo, Adolfo.
Gracias, Gloria. Un abrazo enorme para ti también.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Supermercado buscando melón este verano, seguro que te habrás dado cuenta de que cuesta mucho encontrarlos. Hay menos, de peor calidad y encima más caros. La culpa la tiene la rara primavera que hemos tenido este año en Madrid, muy calurosa y seca, y que ha hecho que este verano pues la recogida del melón se haya tenido que retrasar hasta casi 3 semanas. José Carlos Velasco es un agricultor de Villaconejos. Buenas tardes, José Carlos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué está pasando este verano con el melón madrileño y por qué está siendo tan difícil encontrarlo.
Bueno, pues tú lo has dicho bien. Tuvimos una sequía un poco importante esta primavera. Uh-huh. Y luego por la zona productora en estas épocas, en las épocas pasadas, pues hubo mucha piedra, hubo mucho agua, muchas inclemencias del tiempo. Entonces, pues de ahí que en los lineales ahora haya ese problema, pero que se va a solventar en breve.
Sí, ¿no? Porque empezáis la semana que viene. Pero ¿es la primera vez que tenéis que retrasar la recogida del melón o no?
Sí. Yo en la historia de muchos años que llevo en esto, nunca he conocido de tener que retrasar tanto.
Uy, José Carlos, no te muevas mucho que te perdemos.
Sí, que es la primera vez que he conocido esto, de uh-huh, que se tenga que retrasar y que no haya melones en los lineales.
Sí, sí. Como decimos, vais a empezar a recogerlos la semana que viene. ¿Cuándo calculas tú que podremos degustarlos, los madrileños?
Sí, no, ya a partir de mediados de la semana que viene o cosas así, ya va a haber melón suficiente y de la misma calidad que todos los años, hasta incluso más calidad, porque luego ha hecho mucho calor, uh-huh, y el melón se ha criado buenísimo. Entonces, uh-huh, pues la semana que viene ya va a haber un melón con mucha, mucha, mucha calidad.
Bueno, pues tendremos que esperar. Pero ¿cómo os repercute a vosotros este retraso, José Carlos?
Dime.
¿Cómo os repercute este retraso a vosotros?
Pues nos ha repercutido en que hemos perdido de ventas el mes de julio, que por lo menos 15 días de julio, que son buenísimos. Uh-huh. Pero esperemos que ahora en agosto la gente con este melón de tanta calidad como va a haber, coma mucho melón y recuperarse.
¿Y tú crees que el precio final va a subir?
No. El precio va a ser igual que todos los años.
Vale. Oye, la recogida del melón, imagino que es un trabajo poco compatible con las altas temperaturas que estamos teniendo este verano en Madrid, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos, ya estamos acostumbrados a esto, porque el melón sale con calor, entonces no recoger, nosotros no podemos recoger nunca melón sin estas temperaturas. Siempre el melón y el calor van muy unidos, entonces hay que recogerlo así, no hay más remedio.
Pues muchas gracias, José Carlos Velasco, agricultor de Villaconejos, y mucho ánimo para el trabajo que os viene la semana que viene.
Muchas gracias a ti por escucharnos.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía Cope con Sofía Buera y a partir de las 2:20, más noticias de Madrid. Yeah.